Abre tu Biblia en Génesis 45, vamos a continuar y vamos a terminar de estudiar esta parte de la vida de Jacob y de José. Así que, mientras que vas allá, me gustaría orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias por ser bueno con nosotros, ser fiel, Señor. Gracias porque a pesar de lo que somos, Señor, seguimos siendo, tú no cambias, Dios. Tú eres bueno, eres fiel con nosotros, Señor. Eres justo, Señor. Eres misericordioso, lleno de gracia. Y te damos gracias por eso, Señor. Te queremos pedir esta tarde, noche, Señor, que nos permitas estudiar tu palabra, Señor, y que sea tu espíritu hablando en nuestros corazones, Señor. Sabemos que estas palabras fueron inspiradas por ti, Señor. No fue un hombre realmente, Señor, inspirado escribiendo estas cosas, Señor. Fue tu espíritu quien inspiró, Señor. Y de esa misma manera te pedimos que sea tu espíritu revelándolas el día de hoy, Señor, por favor. Por eso te pedimos corazones mansos, humildes, Señor, para que podamos escuchar tu voz, Señor, esta noche, Señor. Quita cualquier distracción y permítenos escucharte, Dios, lo que te pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Génesis 45. Hace 15 días vimos la última parte, obviamente el 44, y veamos cómo estamos en esta parte donde ya regresan por segunda vez los hermanos de José, obviamente sin que ellos sepan quién es José. Él no se ha revelado, no le reconocen, él piensa que es un egipcio más, que es el segundo en toda la tierra de Egipto, que está al mando de casi toda la tierra, no solamente Faraón está por encima de él. Entonces sus hermanos lo ven así, lo reconocen de esta manera, ¿no? Y este hombre, ¿no?, José, como egipcio, pues se ha portado un poco duro con ellos, ¿no? Desde la primera visita él los identifica, se da cuenta con sus hermanos y él empieza a trabajar duro en ellos. Y no es que se esté vengando de ellos por lo que le hicieron, ¿no? ¿Recuerdas? Hace 20 años atrás, sino lo que él quiere es revelar lo que hay en sus corazones. Y sobre todo Dios le muestra y le da un plan a José para que ellos mismos puedan llegar a ese punto. Obviamente lo que José quiere es que haya una reconciliación con sus hermanos, pero una verdadera reconciliación donde haya un arrepentimiento, ¿no?, donde exista un perdón verdadero. Y un perdón verdadero solamente ocurre donde hay gracia, hay misericordia y donde hay, pues obviamente, arrepentimiento. Y es donde los está llevando. Esos hombres ya llegó al punto de que confesaron su pecado, si recuerdas. Dicen, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Se dan cuenta de eso, ¿no? La última parte que vimos es cuando ocurre lo de la copa, ¿recuerdas? De José, que ya cuando se van a su casa por segunda vez, ¿no?, y ya van todos los hermanos juntos, ya va con ellos pues Benjamín y Simeón, que era el que había estado preso, se van con ellos, pero en sus sacos los alcanza mayordomo y les dicen, ¿por qué han hurtado, no? ¿Por qué han robado la copa de mi señor? ¿No? Hablando de José. Obviamente fue una trampa, ¿no? Ellos metieron la copa en el saco de Benjamín y la encuentran en el saco de Benjamín, ¿no? Ellos mismos se, digámoslo así, que se echan la soga al cuello, decir, ¿no?, el que se encuentre la copa, pues ese va a ser tu esclavo, ¿no? Es más, todos vamos a ser esclavos, ¿no? Y ocurre eso, encuentran la copa en el saco de Benjamín y ahí van todos de regreso delante de José, ¿no? Y ahí ya vemos un cambio en el corazón de estos hermanos, porque pues el que había la copa era en Benjamín, el hermano menor, ¿no? Pero esos hermanos ya no lo abandonaron, como habían abandonado 20 años atrás a José y no les importó. En este caso ellos regresan con Benjamín. Esto muestra, hay un cambio en el corazón de ellos, arrepentimiento, ¿no? Entonces regresan con ellos. Y el último que vimos fue a Judá, ¿recuerdas? Judá, que delante de su padre, delante de Jacob, él había quedado como fiador, ¿no? Él dijo, padre, aquel hombre nos dijo que si regresábamos ya la segunda vez, si Benjamín, no veríamos más su rostro. Necesitamos ir con Benjamín. Y él le dijo, yo pongo mi vida por él, ¿no? Y habla de eso, ¿no? Y es muy interesante porque de la tribu de Judá, precisamente de ese hombre, va a venir Jesucristo, ¿no?, que es el sustituto, y en ese momento lo está poniendo como sustituto. Si algo le pasa a Benjamín, yo voy a dar la cara por él, ¿no? Y entonces cuando sucede esto, realmente él es el que empieza a abogar delante de José. Y él le dice, Señor, yo salí como fiador. Quisiera leer la última parte, solamente para recordar esa parte de cuando él está abogando. En el verso 30 del capítulo 44, dice, ahora pues, es Judá hablando, ¿no?, delante de José. Obviamente, Zafnat Panea para ellos. Dice, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, Como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven, con mi padre, está hablando del mismo Judá, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven, por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. ¿Te das cuenta? El sustituto, él dice, yo quiero tomar su lugar. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros, ¿no? Y vemos ya un cambio en el corazón de este hombre de Judá. Increíble. De esta tribu va a venir el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Entonces él está dando como un sustituto, ¿no? Y dice que el joven vaya con sus hermanos, verso 34, dice, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Todo esto, y ver el cambio en el corazón de sus hermanos, afligió a José de gran manera, ¿no? Si tú recuerdas, él ya había estado llorando por ellos, tenía que ocultarse para llorar aparte, ¿no? Para que no lo descubrieran. Pero hasta aquí, hasta ese momento, él ya no aguanta. Dice el capítulo 45, verso 1, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos, y no quede nadie con él. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Ahora era tiempo para que José se diera a conocer y revelara el propósito para el cual Dios lo había enviado. Realmente lo que vamos a ver en este capítulo, el propósito de Dios revelado, no solo para nosotros, sino los hermanos, ¿no? De José, qué era lo que estaba haciendo Dios a través de José en toda esta trama con sus hermanos. Hoy vamos a ver eso, lo que Dios va a revelar. Entonces era el momento, José no solo ya no se contuvo, él sabía ese momento, él había estado esperando este momento. Y aquí podemos ver que no era una venganza de él por lo que le hicieron. Es muy claro. Dice el verso 1 que ya no podía contenerse delante de ellos. Y él se da a conocer a sus hermanos. Interesante porque ahí en el verso 1, cuando dice, y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos, algunos comentaristas dicen que esto significaba que posiblemente cuando José se dio a conocer a sus hermanos, él tuvo que mostrar su circuncisión, porque sus hermanos no creían que fuera José. Ya habíamos visto, tenía toda la pinta de un egipcio, ¿no? No solo había cambiado físicamente, sino ya se vestía como un egipcio, probablemente todo rapado, pintado de los ojos, ¿no? Hablaba en ese idioma, ¿no? Entonces, de repente ellos no creían esto, ¿no? Y dice eso, y creo que posiblemente ocurrió así. Él tuvo que enseñar su circuncisión como parte del pacto, ¿recuerdas? Del pueblo judío, una señal. De esa manera podía mostrar que era un judío, bueno, que era parte de la familia de ellos, ¿no? La tradición judía dice que los hermanos no podían creer que este alto funcionario egipcio fuera José, a menos que él demostrara que había sido circuncidado. Entonces muchos opinan que cuando dice que se dio a conocer está hablando de eso, ¿no? Que él tuvo que mostrar su circuncisión para que pudieran darse cuenta que era José. Y el verso 2 dice, entonces se dio a llorar a gritos. O sea, ya no aguantó más delante de ellos. Salen todos, todas las personas que estaban ahí. Les pide a José que salgan, dice ahí en el verso 1. Hacer salir de mi presencia a todos, excepto obviamente a sus hermanos, ¿no? Y eso es muy interesante, porque de alguna manera José estaba guardando el testimonio de sus hermanos, ¿no? Al pedir que se salieran todos, no solo por rebelarse, sino para cuidar el testimonio de sus hermanos, de su familia, ¿no? Y eso es interesante, es gracia de parte de José. Entonces vemos a este hombre, le pide a que todos se salgan y se queda solamente él con sus hermanos. Y en ese momento se echa a llorar, dice ahí, pero dice que llora a gritos, ¿no? Me llama la atención esto, porque llorar a gritos es un lamento de 20 años, lo que había en su corazón por 20 años. Hasta este momento lo vemos llorando por todo lo que vivió, ¿no? Y yo creo que es un lloro más por extrañez, ¿no? Extrañar a su familia, el dolor, lo que había en su corazón. Y dice, y oyeron los egipcios. ¿Te das cuenta tan fuerte fue este lamento de parte de José? Que aún los egipcios que estaban afuera escucharon su lloro, ¿no? Y oyó también la casa de Faraón. Hasta la casa de Faraón se oían los gritos de José. Dice el verso 3: y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. José amaba a su padre. Si tú recuerdas, era el favorito, ¿no? Y había un lazo sentimental muy grande entre José y su padre. Y José ya había estado preguntando acerca de su padre. Lo había hecho como este egipcio, ¿no? Satnapadea. O sea, él se mostraba, preguntaba por su padre de esa manera. Vive aún su padre, el padre de ustedes, pero aquí ya dice: vive mi padre, ¿no? Dice: vive aún mi padre, yo soy José. Dice: y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Esta palabra turbado significa aterrorizados. Y quiero que te pongas en el lugar de los hermanos. Imagínate, de repente es como si vieras un muerto vivo, ¿no? De repente está vivo. Ellos lo daban por muerto. ¿Cómo era posible que ahora José, al que habían vendido 20 años atrás, era el segundo? Realmente era algo increíble. Y no solo eso, saber que al que habían vendido 20 años atrás, que habían intentado matar y que por pura codicia mejor lo vendieron, de repente es el segundo en toda la tierra de Egipto. ¿Te imaginas eso? O sea, de aquí no vamos a salir vivos. O sea, este cuate se va a vengar de nosotros. 20 años, ¿no? Era lo más lógico. Ellos están totalmente aterrados, al grado que no pueden ni responderle. Se quedaron con la boca abierta, no podían responder lo que él estaba diciendo. No, José revela su verdadera identidad. No es un egipcio, es José, el hermano que habían vendido 20 años atrás. José deja, podemos observar también que José deja de hablar en lengua egipcia y habla con ellos sin intérprete, en su propia lengua. Le pide que todos salgan y en ese momento él empieza a hablar en hebreo, ¿no? Como hablan ellos. Entonces ellos se quedan con la boca abierta, totalmente sorprendidos de lo que están viendo, ¿no? O sea, este hombre con el que comimos apenas es José. Los hermanos estaban aterrorizados, como te decía, no solo porque José estaba vivo, sino porque estaba delante de ellos. Si se hubieran enterado que José vive, pues a lo mejor lo creería, ¿no? Y pues tengo que esconderme, ¿no? Pero aquí está delante de ellos y es el segundo en toda la tierra de Egipto. Cuando José se da a conocer a sus hermanos, vemos cómo ellos se llenaron de terror. ¿Por qué? Porque esperaban juicio. Juicio, obviamente, de sus pecados pasados. Pero en vez de eso, ¿qué es lo que reciben ellos? ¿Qué es lo que reciben? Aquí ya se empieza a ver. Reciben gracia. Y eso es algo increíble. La Biblia, o muchas personas más bien, ven a José como un tipo de Jesucristo. Es una persona muy tipo de Jesucristo, enviado a salvar a su pueblo, ¿no? Sus hermanos le aborrecieron, tipo, ¿no? Es interesante eso, que se usa esta palabra de tipo de Jesucristo. Algunos dicen, no es un tipo de Jesucristo. Yo lo único que puedo ver es que José ya es un hombre que está conformado a la imagen de Jesucristo. Eso es lo que yo veo. Y eso es lo que nosotros debemos de alcanzar, esa imagen. O sea, no es tanto que sea un tipo, sino es un hombre en el que Dios ya trabajó a través de la prueba, a través de la aflicción, a través del dolor, y es conformado en la imagen de Jesucristo. Y eso es lo que Dios hace cuando tú y yo pasamos por pruebas. Si tu oración ha sido: Señor, quiero ser como Jesús, no debe de extrañarte que Dios esté permitiendo aflicciones y pruebas en tu vida. Eso es lo que está haciendo. Ese es el tema de la vida de José. Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. José es un hombre que ama a Dios. Y lo vemos a tal grado que sin conocer a Jesucristo podemos verlo como un tipo de Cristo. Tiene la imagen del Hijo. Y ese es el propósito. Eso es lo que tú y yo debemos estar anhelando, ¿no? Ser conformados a la imagen de Jesús. Y aquí lo estamos viendo. Aquí hay un hombre que cuando tú lees su historia dices: híjole, si le pusieran Jesús en lugar de José, cuadraría de todas maneras, ¿no? Porque es eso, es la imagen del Hijo. Y es donde Dios nos está llevando a ti y a mí. Y es a través de la prueba y la aflicción donde podemos ver más el rostro de nuestro Dios y conocerle y saber quién es Él. Ahora le tocaba a estos hermanos conocer la gracia de Dios, como fue revelada. Y lo que estamos viendo, ellos bien podían haber estado esperando ese juicio, pero se encuentran con gracia. con gracia. ¿Por qué? Porque José era un hombre en el cual Dios había estado trabajando de esta manera. Entonces dice el verso 4: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. De aquí vemos más acerca del corazón de este hombre. Y no solo eso, de su relación con Dios. Y aquí es revelado el propósito de Dios en toda esta historia. Desde que empezamos a estudiar la vida de José, yo te hablé de la providencia de Dios, ¿recuerdas? Explicaba lo que es la providencia de Dios. Cómo a pesar de nosotros, de nuestra maldad, aún de nuestro pecado, Dios puede glorificarse. Y Dios lo usa para un bien. Y es lo que estamos viendo. ¿Y cuál era ese propósito? Aquí lo está diciendo José. Dice en el verso 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. La conducta de los hermanos es una sombra de lo que sucederá con Jesús y el pueblo judío. Dice en Zacarías 12, verso 10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Eso es algo que va a ocurrir con todo el pueblo de Israel. Un día Israel, los judíos, se van a dar cuenta y van a reconocer a Jesús como el Mesías, como su Mesías. El día de hoy no lo reconocen. El día de hoy siguen rechazándolo. Pero un día ellos se van a dar cuenta a quienes estuvieron rechazando durante todo este tiempo. Y es lo mismo que estamos viendo, es una imagen de lo que estamos viendo con José y sus hermanos. Ellos no lo aceptaron, lo rechazaron, lo vendieron, pero aquí en este momento están viendo la gracia, están viendo la aceptación. Este es un vivo ejemplo de la gracia de Dios. Y no solo hablando del pueblo judío, hablando de todo hombre que cree en Jesucristo o que ha creído en Él. Todos hemos pasado por esto. Fíjate lo que dice José, dice, acercaos ahora a mí, y ellos se acercaron. Es necesario. Dios dice, acérquense a mí. Venid a mí todos los que estén cargados. Es una invitación de Jesús. Venid a mí. Pero tú y yo somos los que aceptamos el ir o no ir. Y todo creyente pasa por ese momento. Todo creyente hemos pasado por ese momento. Tomar la decisión de seguir a Jesús. Estos hombres muestran eso. José no lo recibe con ira, con juicio, lo recibe con gracia. Acérquense a mí. Y ellos se acercan a él. Y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. ¿No? Les dice esto al final, yo soy el que vendieron hace 20 años en Egipto. Yo soy ese José. Ahora, esto puede sonar raro de repente decir, ahí está, mira, ve cómo José se está vengando, te das cuenta cómo él está resentido con sus hermanos. No, esto no significa que lo primero que hace José es echarle en cara su pecado, que ellos lo habían vendido anteriormente. Lo que está haciendo José al declarar que ellos lo habían vendido es confirmar que él era José. ¿Por qué? Porque solo los hermanos y obviamente José sabían lo que habían ocurrido 20 años atrás. Solamente ellos lo sabían. Entonces cuando José les dice, yo soy al que vendieron, inmediatamente ellos se dan cuenta, sí es José. Nadie más sabía de este secreto, solamente nosotros y obviamente José. Y José les dice, yo soy José. De esta manera se revela a ellos. Verso 5 dice, ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido. ¿Acá te das cuenta la gracia? Esa es la imagen. Ese es un hombre que tiene la imagen de Cristo. Ese es un hombre que ha sido perfeccionado. y que puede mostrar la gracia de Dios. ¿Recuerdas lo que hemos estado haciendo en Romanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. O sea, aunque tú y yo somos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús no murió por los buenos, por los que les caían bien, Él murió por los pecadores. O sea, aún el día de hoy tú y yo seguimos pecando. Y cuando pecamos, realmente lo que estamos haciendo es escupir el rostro de Cristo. Y lo seguimos haciendo. Y Él sigue amándonos. Estos hombres aborrecieron a su hermano. Le tuvieron envidia, lo vendieron, lo querían matar. ¿Y Él cómo lo recibe? Él no paga mal por mal, al contrario, paga bien por mal, ¿no es así? Y lo está recibiendo de esta manera, con toda gracia, con todo amor, con misericordia. Él mismo les dice, ¿qué palabras de José? No se entristezcan, les dice, ni les pese de haberme vendido acá. No tiene que pesarles eso. Y da la razón, les da la razón. Y aquí está revelada la voluntad de Dios en toda la vida de José. Dice, porque para preservación de vida me envió... ¿Quién dice ahí? ¿Quién envió? Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Poder reconocer eso. ¡Qué madurez de parte de José! Puede decir, ustedes no me enviaron, me envió Dios. Y no es que se le esté echando la culpa a Dios. La culpa fue de Dios. No. Dios tiene un propósito. Me envió Dios, dice, delante de vosotros. Delante de vosotros se refiere como un precursor. José demuestra el significado de la acción cruel de sus hermanos en términos del propósito de Dios en cuanto a la promesa. Esta perspectiva excluye la venganza y la amargura. En él no había esto, no había ninguna venganza, ninguna amargura. ¿Recuerdas los sueños de José, estos dos sueños que tuvo donde sus hermanos y aún su padre y su madre se inclinaban delante de él? Sueños que Dios le dio con un propósito. Y probablemente cuando José los soñó y se los contó a sus hermanos tan abiertamente, fue así como, oye, Dios me mostró esto, ustedes se iban a inclinar delante de mí, ¿no? Y obviamente sus hermanos tuvieron más envidia, pero iba a ocurrir, pero José no sabía todo lo que iba a suceder para que pasara eso. Y aquí ya lo estamos viendo. Ahora aquí ni siquiera les dice, a ver, inclínense, ¿no? A ver, cumplan, ¿ya vieron cómo se cumplió mi sueño? No, no es venganza. Él conoce el propósito de Dios y entiende el propósito de Dios. Ahí es donde Dios quiere llevarnos a ti y a mí. Que en cualquier prueba, cualquier situación que estemos viendo, podamos entender el propósito por el cual Dios nos está permitiendo estar ahí. Y eso es lo que estamos viendo en José. Él sabe perfectamente quién está con él. Es Dios quien está con él. Y sabe que Dios tiene un propósito en todo esto. Y empieza a revelar el propósito. Dice el verso 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra. Y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. O sea, no va a haber cosecha. No vamos a cosechar nada. Ni vamos a poder sembrar porque no hay agua. Ni vamos a poder cosechar absolutamente nada. Y te faltan 5 años. José reconoce que fue Dios, no sus hermanos, quien lo envió a Egipto. ¿Para qué? Para preservar la vida de su pueblo escogido. Recordemos que aún quedaban 5 años de hambre. Hasta aquí, habían pasado 2 años. Eran 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Y en este momento han pasado solamente 2 años ya del periodo de hambre. Faltan 5 años. 5 años de estos 7 años. Y José sabe y entiende esto. En este momento José tenía ya 39 años. Y dice el verso 7, y Dios me envió delante de vosotros, nuevamente, ¿quién lo envió? Dios. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. 2 cosas, preservación y dar vida. Eso es lo que Dios quiere hacer. Y muchas veces eso es lo que Dios va a hacer en tu vida o está haciendo en tu vida en medio de la prueba y la aflicción. Él quiere estas 2 cosas, preservar y dar vida, dar libertad. Dices, pero yo ya soy libre, yo ya acepté a Cristo, ¿por qué tengo que ser afligido? Jesús fue afligido, ¿no? Por los pecadores. Entonces, ¿qué esperas tú? ¿Vivir una vida de prosperidad aquí en la tierra? La mayor prosperidad que tiene el creyente es la eternidad, una relación con Dios. Eso habla cuando dice Jesús: yo vine para darles vida y vida en abundancia. La palabra abundancia habla de eso. Conocerle a Dios, el único Dios verdadero, tener una relación con Él. No habla de algo de la tierra, no habla de prosperidad en la tierra, no habla de prosperidad terrenal. Eso te aleja de Dios realmente, no te acerca a Dios. Qué increíble, ¿no? O sea, qué increíble, las cosas que el mundo te ofrece, las cosas que ves, tú crees que con esas puedes vivir y ser feliz, son las que más te alejan de la felicidad de Dios. Y las cosas que más te asustan, el dolor, la aflicción, son las que más te acercan a Dios. Y más, y a través de ellas conoces más de cerca a Dios. Y eso es lo que estamos viendo con José. No tiene por qué sorprendernos que los creyentes vivan pruebas y aflicciones. No tiene por qué sorprendernos eso. Ese es el Evangelio. Cristo padeciendo por nosotros. Ese es el Evangelio. No hay otro Evangelio. Ese es el Evangelio. Entonces, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación, libertad, está hablando de eso. Dice así pues, qué interesante, ¿qué hubiera sucedido con Jacob y su familia durante tan prolongada hambre si Dios no hubiera enviado a José para preparar un lugar y alimento? Probablemente hubieran muerto de hambre. Faltaban 5 años. 5 años y no había dinero. Si no hubieran muerto de hambre, ¿no? Porque los quería preservar, pero también traer libertad y formar una nación. Eso es lo que también Dios estaba haciendo. Si la familia de Jacob no hubiera ido a Egipto, sin duda se hubieran mezclado con los demás pueblos paganos y se hubiera perdido su distinción como pueblo escogido de Dios. Por eso Dios tuvo que ponerlos en un lugar donde pudieran crecer y multiplicarse y permanecer como una nación distintiva para Dios. Eso lo vimos hace algunas semanas, te comentaba eso. Los egipcios, ¿recuerdas que eran un tanto racistas, digámoslo así? Ellos aborrecían a los hebreos, aborrecían a los pastores, ¿no? Entonces, eso iba a guardar al pueblo de Dios, para no mezclarse con ellos. No solamente los iba a alimentar, como dice ahí, preservar la vida, sino iba a traer libertad, iba a formar una nación de la cual iba a venir el Mesías. Esa libertad para todo el mundo. Cuando tú empiezas a ver esto, dices: ok, estoy ya entendiendo el propósito de Dios en la vida de José. Es muy claro. Pero aquí la clave es que tú y yo entendamos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está haciendo el día de hoy en mi vida? Si estoy pasando una prueba, un dolor, ¿dónde está el propósito de Dios en todo esto? ¿Recuerdas a Jacob, el padre de José? Que hasta este momento él se la pasa quejándose, ¿no? Lo último que vimos que dijo fue: contra mí son todas estas cosas, en el capítulo 42, ¿no? Cuando regresan, ay, contra mí son todas estas cosas, ¿no? Y es un creyente. Y hay creyentes que viven así. Y Dios está revelando su vida ahí en medio de la prueba, de la aflicción, del dolor, y simplemente no pueden verlo. ¿Por qué? Porque están enfocados en ellos mismos, en su dolor, en su miseria, en su sufrimiento, en sus miedos, y no puedes ver a Dios. Tienes que dejar de verte, tienes que empezar a ver a Dios. José lo aprendió en 13 años de aflicción, aprendió. Él sabía: Dios está conmigo. Hasta este momento él sabe que Dios está con él. Todos los sufrimientos de José tuvieron un propósito, así como todos los sufrimientos que tú y yo vivimos tienen un propósito. Dios los usó para, como vemos aquí, preservar a su familia y proveer las condiciones para que se convirtieran en una nación. José fue víctima de los hombres, pero Dios giró todo para su gloria. Nada de lo que experimentó José fue para pérdida. Todo fue para ganancia para Dios. Y ahí es donde tenemos que llegar tú y yo, entender eso. A veces decimos: ¿por qué dura tanto la aflicción? ¿Por qué dura tanto esta prueba? Pues porque estamos de necios y no queremos ver lo que Dios está haciendo y seguimos enfocados en nosotros. Cuando tú y yo reconocemos lo que Dios está haciendo y cuál es su plan, créemelo, no solo la aflicción se vuelve más leve, sino es más corta. Pero ahí es donde tenemos que llegar. Ese es el propósito, que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Eso es lo que Dios quiere hacer y eso es lo que Dios hace a través de las pruebas, de las aflicciones. Dice el verso 8, continuando ahí: así pues, si no me enviasteis acá vosotros, otra vez, ustedes no me enviaron, dice José, sino Dios, fue Dios. Ellos lo habían enviado para ser esclavo, pero Dios lo envió para ser el salvador de una nación. Ahora tú puedes decir, en mi trabajo me están afligiendo, mi familia me está afligiendo, pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Me tratan mal, sí, pero ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios tiene un propósito en la vida de José, realmente hacerlo eso, un salvador, el salvador de una familia que va a ser una nación. El propósito de Dios en todo esto fue mayor que la maldad de los hermanos de José. Y tú puedes reconocer eso. O sea, lo que Dios quiere hacer en tu vida es más grande de lo que tú estás siendo afligido el día de hoy, aunque te estén haciendo daño. José se dio cuenta que Dios gobernaba su vida, no los hombres. No los hombres buenos ni los hombres malos, ni las circunstancias, ni el destino. Era Dios quien gobernaba su vida. Dios estaba en control y porque Dios estaba en control, todas las cosas ayudaron para un bien. Es ahí donde tenemos que estar, saber que Dios tiene el control, que Dios tiene un propósito. Cuando Dios gobierna directamente, todas las circunstancias y todas las voluntades se someten a su dirección. Eso es parte de la providencia de Dios y tú y yo podemos caminar seguro en eso. Todas las cosas van a ayudar para un bien. Dice en el verso 8, ahí entonces adelante: Dios me ha puesto, verso 8, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. O sea, lo que Dios ha hecho, José está exaltando la obra de Dios en él, no solo en su aflicción, sino en la hora que Dios lo levanta. Dice que lo puso por padre de Faraón, ¿no? Esto no quiere decir que ahora sea su padre o su papá, ¿no? Está hablando de, la palabra también se refiere a consejero, ¿no? Está hablando de principal consejero o primer ministro en ese lugar después de Faraón. Pero también dice que lo puso por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Está hablando de lo que Dios ha hecho en su vida. Dice el verso 9: daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Al parecer esos hombres ya no entienden lo que está sucediendo aquí, ¿no? Pero lo que José quiere es ver a su padre y les envía con su padre. Él dice en el verso 9: así dice tu hijo José, le pide que le digan a su padre. Dice: Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Y me encanta lo que dice ahí: Dios me ha puesto por señor, dice, de todo Egipto. Como lo que te decía hace un rato, José tenía bien claro que no solo en la aflicción Dios gobierna. Él aprendió que ahí en medio de la prueba de la aflicción Dios estaba gobernándolo, y él aceptó ese gobierno. No solo ahí, no solo él entendió que en la aflicción Dios gobierna y tiene el control de todo, él también entendió que en la abundancia Dios gobernaba la vida de José. Porque él dice eso, dice ahí, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. No dice, padre, pues tuve mucha suerte y ahora soy señor de todo Egipto. O trabajé mucho y ahora soy señor de todo Egipto. No, Dios me puso por señor de todo Egipto. Y ¿sabes qué? También muchos creyentes han fallado en eso. En medio de la prueba, sí, Dios. ¿Y dónde está Dios? Y lo encuentras y Dios te saca de ahí. Y cuando viene la abundancia, te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios. Todo esto lo hice por mis fuerzas. ¿Y dónde está Dios? ¿Te das cuenta? José es un hombre que conoce a Dios. No solo en la escasez, también en la abundancia. Y ahí es donde Dios nos lleva. La abundancia también es una prueba. La abundancia también es una prueba. Dice la palabra, 1 Timoteo 6, verso 10, dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando Dios envía dinero a nuestra vida, ¿no? Cuando envía un bienestar económico, también es una prueba de parte de Dios, porque te puedes olvidar de Dios estando ahí. O sea, José sabía quién era su Dios y sabía que él gobernaba tanto en la prueba, en la aflicción, en la escasez, como en la abundancia. Él sigue siendo mi Dios y él me gobierna. Y aquí vemos una muestra más del corazón de José y de este hombre que está siendo conformado a la imagen de Jesucristo. Dios gobierna la vida de José. Verso 10. Entonces le dice que vayan por su padre, le dice que le digan a su padre, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos y tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, ¿no? Esta tierra de Gosén era la región oriental del delta del Nilo, era una de las regiones más fértiles de Egipto, un lugar obviamente para ellos que eran pastores de ovejas, de ganado, perfecta para ellos, ¿no? Y dice, vengan y los voy a poner ahí, no solo eso, yo los voy a alimentar. O sea, le da el segundo en la tierra. Él empieza a revelar el plan que Dios tenía. Y aquí podemos ver eso. No era un plan de venganza de José, era un plan que Dios le había dictado a José. Esto es lo que voy a hacer con tu familia, José. Y ahí los está llevando. Y dice el verso 11, y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre. Durante esos 5 años yo los voy a alimentar, para que no perezcan de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y dice el verso 12, he aquí, vuestros ojos ven, está diciendo a sus hermanos, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Como diciéndole, soy yo, José, vayan y díganle esto a mi padre. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Estos últimos dos versos, 14 y 15, muestran el corazón de José. Dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Benjamín, ¿recuerdas quién era Benjamín? El hermano menor, pero era el único hermano de madre de José. Por eso tenía este amor por él, su hermano menor. Pero me encanta porque él no solamente se acercó a su hermano menor y lo besó a él. Dice el verso 15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. ¿No? ¡Qué increíble! Aquí podemos ver el perdón, ¿te das cuenta? ¿Puedes ver eso? ¡Qué increíble! Parte de ser conformado en la imagen de Jesucristo es esto. Entender lo que es el perdón. Poder perdonar como Dios nos ha perdonado. Todas nuestras ofensas. ¿Estás dispuesto a perdonar a todas las ofensas que te han hecho? Porque si tú quieres ser conformados a la imagen de Jesucristo, esa es parte de la imagen de Cristo. Poder perdonar a aquellos que se han burlado de ti, que te han humillado. Estos hombres son sus hermanos, lo arrojaron en una cisterna, lo golpearon, lo vendieron, lo dieron por muerto. Y en ningún momento les echa en cara eso. En ningún momento. ¿Qué es lo que hace? Los besa. Y no es el beso de Judas. Y no es que de repente ve a Benjamín y dice, a este sí lo beso, ¿no? Al otro solamente de mano, ¿no? No, los besa a todos. José no excluyó a los que habían sido crueles con él. Su corazón estaba abierto a sus hermanos, tanto en grupo como individualmente, a cada uno. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Besó a todos sus hermanos, aún a Judá, a Rubén. Besó a cada uno de sus hermanos. Aquí vemos el perdón. Eso es lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. ¿No? Eso es lo que Él hizo. Dice el verso 16, me quedé, ¿verdad? 16. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón, obviamente después de los gritos de José, estar llorando. Se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo, los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de su siervo. Yo solamente puedo ver aquí el favor de Dios y la gracia de Dios, ¿no? O sea, con un faraón. Obviamente la gracia que Dios le dio a José delante de Faraón. Y dijo Faraón a José, verso 17, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto, 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnas cargadas de trigo y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos se fueron. Y él les dijo, no riñáis por el camino. Entonces vemos cómo haya gracia delante de Faraón, ¿no? Y un faraón le anima, ¿no? ¿Sabes qué? Envía por tu familia, tráelos, ¿no? Nosotros vamos a proveerles también. Qué increíble es la gracia de Dios. Obviamente es el propósito de Dios. A veces me pregunto, y aquí podemos ver algo, ¿no? Dice Proverbios 21, verso 1, me parece que es ese. Sí, Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿De qué habla esto? Aquí estamos viendo cómo Dios tiene el corazón de Faraón en su mano. Aún un rey pagano que no le conoce, tiene su corazón en su mano y le inclina a su voluntad. Es el favor de Dios hacia la vida hacia la vida de José. Y me llama mucho la atención, porque puedo ver a los hermanos de José y puedo ver a Faraón. Los hermanos de José como creyentes que conocen al único Dios verdadero y que lo adoran. Y Faraón que no lo conoce y anda adorando a otros dioses. Pero ¿quién ha mostrado más gracia? Faraón, ¿no? Y es triste, muchas veces sucede así allá afuera en el mundo. O sea, los del mundo muestran más gracia que los creyentes. ¿Y sabes por qué? Por lo que estamos viendo. Los hermanos de José realmente no conocen a Dios. Ni siquiera Jacob. Jacob apenas. Ya había pasado toda una vida, pero todavía seguía sin confiar plenamente en Dios. El único hombre que vemos que ha sido conformado en la imagen es José, ¿no? Y él entiende todo eso. Y él encontró gracia delante de Faraón. Encontró gracia delante de Potifar, ¿recuerdas? En la cárcel. Pero es eso. Porque Dios estaba con él y él sabía que Dios estaba con él. Entonces vemos como a un faraón les dice, llévense mis mejores carros, ¿no? En aquel tiempo, pues no había carros. No había como, obviamente no son carros como ahora, eran como carretas, ¿no? Las que se usaban en ese tiempo, ¿no? Pero faraón dice, lleven eso, ¿no? En aquel tiempo los viajes solamente se hacían en asnos, en caballos, ¿no? Y de repente dice, lleven esos carros, ¿no? Y tráiganse a todos, su familia. Verso 21 dice, conforme a la orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. Los hermanos de José recibieron, como vemos, transporte, recibieron provisión, vestido, riqueza, ¿no? Debido a que José fue favorecido, simplemente por eso. Faraón bendijo a los hijos de Jacob a causa de José. Creo que eso es lo que llamamos gracia sobre gracia, ¿no? Gracia sobre gracia. Estos hombres en ningún momento encontraron juicio en su vida. Y sabes que cuando tú vienes a Cristo, eso es lo que encuentras, gracia. Eso es lo que encuentras, gracia. Dios hace lo mismo, te sorprende con su gracia. Él no te va a juzgar. Ya hay quien te juzgue y quien te acuse y todo el tiempo lo está haciendo, ¿no? Satanás. Pero Cristo, Él ya pagó por esos pecados. Él sufrió el castigo. ¿Tú crees que no te va a perdonar? Ya lo hizo. tú puedes encontrar en Cristo la gracia de Dios. Por eso dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. No es el trono de juicio, es el trono de la gracia. A través de Jesús podemos encontrarnos ahí. Entonces vemos cómo a un faraón tiene un favor para sus hermanos, ¿no? Por medio de José. Dice el verso 22, a cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Nuevamente vemos cómo José le da más a Benjamín, ¿no? Y es porque José sabe que en sus hermanos ya no existe la envidia. Qué interesante. Porque el día en que su padre, ¿no?, le dio a su hijo menor, a José, una túnica de colores, sus hermanos lo querían matar. Pero aquí José, al hermano menor, está siendo favorecido su hermano por esto, y le da no solo más vestidos, le da dinero. Y él sabe que ya no hay esa envidia, y por eso extiende su gracia con su hermano Benjamín. Y al final dice el verso 24, y despidió a sus hermanos y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. ¿No? Qué chistoso, ¿no? No riñáis por el camino. José conoce a sus hermanos, ¿no? Él sabía que sin duda iban a estar discutiendo, pues ya ves, te dije, ¿para qué lo avientas en la cisterna? Ya ves, ¿no? Y pues podemos decir, pues no, que tenía gracia con ellos, pues sí, pero pues así somos, pecadores, ¿no? Y Jesús dice lo mismo para con nosotros, no riñáis por el camino, ¿no? O sea, ya, olvida el pasado, ya te perdoné. Jesús, cuando sanaba, no me acuerdo, muchas veces decía esto Jesús, ¿no? O sea, ve en paz y no peques más, ¿no? O sea, le dice la mujer, ve en paz y no peques más, o sea, ya, tus pecados han sido lavados, tus pecados han sido perdonados, ya, ¿no? Ve en paz. Y yo creo que es lo que está haciendo aquí José con sus hermanos, no riñáis por el camino, no se preocupen, ya, todo está saldado, ¿no? No me deben nada. Y eso es la gracia de Dios. Por último, verso 25, última parte, dice, y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán a Jacob su padre. ¿No? Esos son los hermanos de José. Y le dieron las nuevas, diciendo, José vive aún. Y él es señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Bien interesante esa última parte. Llegan delante de su padre, ¿no? Y le dicen, verso 26, le dieron las nuevas, las noticias, diciendo, José vive aún. Y no solo eso, dice, y es el Señor en toda la tierra de Egipto. Y vemos qué es lo que ocurre con este Jacob, ¿no? Recuerda, Jacob lo daba por muerto. Mi hijo José fue despedazado por una bestia, ¿recuerdas? Eso fue lo que ocurrió hace 20 años, y desde mi vida ha sido aflicción. Entonces vemos cómo dice el corazón de Jacob se afligió, imagínate. No solo porque le dicen José vive aún, sino aparte es el Señor en toda la tierra de Egipto. Obviamente esto era algo increíble para Jacob, así de nada. O sea, que viva, pues todavía te lo creo, pero que es el segundo, no, ya. O sea, ¿qué les pasa, no? Cuando ellos le dicen a Jacob que José estaba muerto, qué interesante, cuando ellos le dijeron, ¿no?, 20 años atrás, que José estaba muerto, él sí les creyó, ¿no? Pero cuando sus hijos le dijeron que José vivía, él no les creyó. ¿Y qué sucede? El verso 27. Ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlos, su espíritu revivió. O sea, en ese momento él sintió que vivía otra vez. Fue cuando se da cuenta y cree realmente lo que le estaban diciendo. Fue hasta que ellos le contaron todo lo que José les había dicho y le mostraron las bendiciones que José les había dado. Hasta ese momento fue que Jacob creyó. Hasta ese momento creyó que él estaba vivo, aún sin haberle visto. Y esto me encanta porque eso mismo es lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú le empiezas a hablar a alguien de Cristo, no cree en Él, ¿no? Está muerto, ¿no? Dios está muerto, ¿no? Por ahí dice en la película, ¿no? Ah, no, Dios no está muerto. Esa es la única manera en que la gente puede saber que Jesús está vivo. Hablándoles lo que dice su palabra y mostrando sus bendiciones en nuestra vida. Esa es la única manera que puede una persona creer en alguien que no ha visto y amarle y aferrarse cuando escucha de Él lo que Él dice. No solo eso, cuando ve las riquezas, las bendiciones de Él en nuestra vida. Eso es lo que tú y yo tenemos que estar haciendo. Si hay gente que lee y piensa que Dios está muerto, pero si tú y yo mostramos la evidencia a través de su palabra, lo que Él dice, y no solo eso, lo que nuestra vida muestra de todas sus bendiciones, la gente puede ver que Dios está vivo. Que Dios está vivo y que existe, y que les ama, y que está dispuesto a perdonarles y a darles su gracia. Y me encanta ver ese ejemplo. Lo que te decía hace rato, ¿no? La vida de José ilustra mucho a Cristo, su sacrificio, su amor, su gracia, su perdón. Desde este punto sigue mostrando eso. Ellos simplemente tuvieron que hablarle lo que José les dijo y mostrar los carros, mira. Y con eso, Jacob, ¿no? Dice su espíritu, revivió. Ya no estaba afligido, revivió su espíritu. Entonces, verso 28, dijo Israel, basta, José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Qué increíble esto. Aquí hay un testimonio de fe. Increíble. Y ese testimonio de fe viene de Israel, no de Jacob. ¿Te das cuenta? Todo el tiempo de la aflicción de Jacob, cuando Jacob estaba a cargo, ¿no? Vimos a un hombre que se la pasaba lloriqueando, ¿no? Vimos autocompasión, vimos quejas, vimos al tipo de hombre que no cree, quejándose de todo. Sin embargo, aquí ya vemos a otro hombre, vemos a Israel, el hombre que Dios venció, que tenía un testimonio de fe. Él dice, basta. O sea, ya con esto entiendo y con esto creo. José, mi hijo, vive todavía. Eso fue suficiente para Jacob. Su hijo José, que para él había estado muerto, ahora vive. Como si hubiera sido resucitado de los muertos, ¿no? Así lo vio. 20 años mi hijo estuvo muerto y de repente aparece, está vivo. Esto cambió el testimonio de Israel. Su testimonio era, contra mí son todas estas cosas, ¿no? Jacob, contra mí son todas estas cosas, ahora es Israel, basta, es suficiente, creo. Y eso fue lo que Dios hizo en la vida de Jacob. Increíble ese cambio de nombre, ¿no? Jacob y ahora Israel. Y dijo Israel, basta, José mi hijo vive. Y eso fue precisamente lo que hizo que él subiera un carro y fuera en busca de su hijo. Fe, creer. Y eso es lo que Dios demanda de nosotros, solamente creer en su obra. Creer que sí es cierto que podemos ir a Él y que está dispuesto a perdonarnos. Creer que Él ya pagó por el precio de nuestros pecados. Creer que su gracia es más grande que nuestro pecado. Y que está con los brazos abiertos esperando, ¿no? Pero necesitamos fe para eso. En Hechos 7, no vayas para allá, Hechos 7 es la historia de Esteban, conocido como el primer mártir de la iglesia. Si lo has leído, él narra, ¿no? Dicen que es una defensa, pero no, más que una defensa es un testimonio, ¿no? Y usa la palabra y habla acerca de esto, ¿no? En esa porción, en Hechos 7, en el verso 13, él explica que fue en la segunda vez cuando se dio a conocer José a sus hermanos. Así como fue la segunda vez que Israel recibió a Moisés después de rechazar su liderazgo durante 40 años. Más adelante lo dicen Hechos también. Y ese es el tema de este discurso de Esteban que aparece en Hechos. El pueblo escogido, Israel, siempre había rechazado a sus salvadores la primera vez. Y recibían al Salvador la segunda vez. Y eso van a hacer lo mismo con Jesucristo. Su primera venida lo rechazaron. No lo aceptaron. Su segundo regreso es cuando van a reconocer quién es Él y van a doblar sus rodillas delante de Él. y van a saber que Él es su Mesías. También tiene mucho que ver con la historia de José. Pero para terminar, quisiera que me acompañaras al libro de Job. Job capítulo 42, la última porción de este libro. Ya hemos hablado anteriormente de Job en esta historia de José, otro hombre que también vivió mucha aflicción, muchas pruebas de parte pues de Dios, ¿no? Pruebas muy fuertes, muy muy fuertes, pero es muy similar a lo que vivió este José, ¿no? Recuerda, lo que Dios quiere es esto, llevarnos a la imagen de Cristo, conformarnos a esa imagen. Y dice Job, en el capítulo 42 de Job ya viene todo el propósito. Como hoy vimos el propósito de Dios en la vida de José, aquí en esta porción del capítulo 42 de Job muestra el propósito de Dios en la vida de Job, ¿no? Tú recuerdas, Job en un momento se puso hasta a altercar con Dios. Y de repente Dios le dice, a ver, contéstame esta pregunta, ¿no? Y ahora contéstame esta otra pregunta. Y Job dice, yo no puedo contestar eso, ¿no? Y fíjate lo que dice el verso 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, Job está humillándose delante de Dios. Está reconociendo, o sea, yo soy hombre. Dice el verso 4. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahí es donde tenemos que llegar. Señor, tú gobiernas mi vida. Tú dime. Y por último, verso 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ese es el propósito en la vida de Job. Que pudiera conocer más de cerca a su Señor, a su Dios. Toda la prueba que vivió Job, toda la aflicción que vivió, la pérdida de sus hijos, o sea, vivir postrado en una cama lleno de llagas, todo eso fue simplemente para que él pudiera ver el rostro de Dios más de cerca. Y ahí es donde Dios nos está llevando, a través de la aflicción y la prueba. Eso es lo que sucedió con José. Y José estuvo tan cerca del rostro de Dios que pudo saber qué era lo que Dios estaba haciendo y cuál era el propósito por el cual él había sido enviado primero, antes que sus hermanos, a Egipto. Y lo vimos. Y cuando tú llegas a ese punto de decir, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven, verso 6 dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No te va a quedar otra cosa más que hacer eso, aborrecerte como pecador, aborrecer tu pecado. Y entonces me arrepiento en polvo y cenizas, y arrepentirte. Y dice aquí, en polvo y ceniza. Acción. Arrepentimiento verdadero. Eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y ahí es donde podemos ver más su rostro. Y es más claro para nosotros. En medio de la prueba, de la aflicción. Es parte de la providencia de Dios. Es parte de su gracia, es parte de su plan, es parte de su amor, aunque no lo creas. Dios nos ama y lo muestra ahí. Muchas de las pruebas que estás viendo el día de hoy, probablemente las ibas a vivir, aún sin Cristo. No te cuento cómo hubieras terminado. Con Cristo, todo es mucho más fácil. Y podemos decir, como dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, los que entienden su voluntad, los que le están buscando, los que están día a día buscando su rostro, y no están enfocados viendo su rostro en un espejo, sino están viendo el rostro de Dios, todas las cosas ayudan para bien. Ese es el propósito de todo creyente que ama a Dios. Llegar al momento de la prueba, de la aflicción, y poder reconocer que Dios tiene un propósito y todo esto ayuda para bien. No solo en mi vida, en la vida de los que me rodean. Vamos a orar, ¿no? Señor, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos terminar la historia de este hombre, de José, un hombre que, sin duda, Señor, te ama. Qué increíble, Señor, que ese amor no lo mostró hasta estar delante de ti físicamente, sino lo hizo aquí, Señor. Cuando Él no te podía ver, confiaba en ti. Cuando no había nadie a su alrededor, ni siquiera su propia familia, Él te amó y Él confió en ti, Señor. Es increíble cómo tú, Señor, lo fuiste llevando paso a paso, en medio de la prueba y la aflicción, a la imagen de tu Hijo Jesús, al grado que ya en este capítulo, Señor, podemos ver a tu Hijo claramente. Y sé que ahí es donde tú quieres llevarnos, Señor, a cada uno de nosotros, los que hemos creído en ti, ahí nos quieres llevar. Y sin duda es a través de la prueba y la aflicción donde tú haces eso, Señor, donde podemos ver tu rostro más claro y más de cerca, Señor. Y eso es lo que te queremos pedir, Señor. Déjanos ver tu rostro como Moisés. Como Moisés, Señor, que pidió ver tu rostro, no importándoles caer muerto. Él quería ver tu rostro. Señor, que nosotros podamos ver tu rostro, aunque sea en la prueba, en la aflicción. Y aun si alguien ya está viviendo prueba y aflicción, Padre, muéstrale tu rostro. Muéstrale el propósito, Señor, por el cual tú estás permitiendo esto en su vida, Señor. Y muéstrale que tú lo estás conformando a la imagen de tu Hijo, y que estás revelando más a su corazón, y que le amas, y que Él pueda decir: ahí en medio de esa prueba de la aflicción, que todas las cosas ayudan para bien de los que te amamos, Señor. Gracias, Dios, porque a través de esta historia de José podemos ver esta parte, Señor, de la providencia divina, Señor, tu providencia. A pesar de todas las cosas malas que puedan ocurrirnos, Señor, tú obras para bien. Y eso es lo que quieres hacer. Y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias por amarnos. Gracias porque podemos confiar plenamente en eso, Señor. Porque, Padre, nuestra fe no está puesta en las circunstancias, Señor, ni en el destino. Está puesta en ti, que no cambias, que nos amas, que eres fiel, que eres justo, que eres misericordioso. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que eso, que esas palabras, esas, esto que estudiamos, Señor, quede en nuestro corazón tatuado, Señor, en que tú sigas formando esa imagen en nosotros, Señor. Gracias, Dios, por ese tiempo que nos diste, Señor, y gracias por amarnos, Señor, por el testimonio que has dejado escrito en tu palabra, Señor, por el cual hemos creído, Señor, y por eso te amamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.